desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Siempre va a estar listo alguna persona. Siempre vas a tener tú a tu disponibilidad a alguien que haga las cosas cuando los demás no quieren. Y Padre, yo agradezco enormemente por una cantidad de voluntarios que desinteresadamente, incondicionalmente, no hacen otra cosa más de que fortalecer a esta tu iglesia. Señor, bendice tu palabra, bendice el mensaje de esta mañana, háblanos a nuestro corazón, permite, Señor, que por muchos años más tu palabra siga predicada, siga siendo proclamada desde este púlpito. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Moisés, dame un poquito en el monitor, por favor. Y se ha conocido por todos que los seguidores de Jesús, sus discípulos, huyeron. Desde el jueves ya uno se le había metido que quería vender a Jesús. Desde el jueves vino Judas, intercambió a Jesús por 30 monedas de plata. Participó con ellos, fue un tremendo hipócrita, fue un gran traidor. El día siguiente, cuando Cristo estaba arrestado, los otros 11 no cantaron malas rancheras, porque aún siendo Pedro el líder de la iglesia, dice la Biblia que por miedo y por temor seguía a Jesús de lejos. Y de los otros ni mencionar. No aparece Felipe, no aparece Natanael, no aparece Andrés, que fue el primero que llegó a la comitiva, Judas Tadeo, no aparece Juan y no aparece Jacobo, los hijos del trueno, aquellos que tenían las ganas de pegarle fuego a una ciudad. Ahora, patitas, ¿pa' qué te quiero? Todos corrieron. Se esfumaron, se desaparecieron. Pero ¿sabe usted cuál es el peligro? Y hoy va a aprender algo, me imagino, tal vez uno o dos, el resto quizá ya lo sabe, o probablemente vamos a aprender algo en esta mañana. ¿Sabe usted qué hubiera sucedido? ¿Sabe usted qué hubiera pasado si hubieran dejado el cuerpo de Cristo en la cruz? Ya era viernes. A Jesús lo habían crucificado a las 12 del día. A las 3 de la tarde murió. Era ya la noche, dice la Biblia, y nadie había llegado a recoger el cuerpo de Jesús. ¿Sabe usted cuál era el destino? ¿Sabe usted qué es lo que pasaba con los cadáveres? ¿Sabe usted qué es lo que pasaba con los muertos, con aquellos que estaban crucificados y que no los venían a reclamar? Las aves de rapiña se los comían. Las bestias del campo devoraban los pedazos de carne. Venían los zopilotes, venía la carroña, venían las aves de rapiña y empezaban a picotear los cuerpos de los que estaban en la cruz. Y los otros pedazos que caían, las bestias del campo lo devoraban. Pastor, eso yo nunca lo había visto. ¿De dónde se sacó eso usted? Pastor, ¿esto es un invento nuevo? ¿O esto es una secta que acaba de aparecer? Pastor, ¿de dónde? Bueno, vea usted conmigo, Jeremías capítulo 7, versículo 33. No pierda de vista, porque vamos a regresar a Mateo 27. Déjamele una nota, déjamele una marquita, por favor, ahí, a Mateo 27. Y venga usted a Jeremías. ¿Dónde está Jeremías? Pasadito de la mitad de la Biblia. Usted sabe que hemos venido jugando con que el Salmo 118 es el centro exacto de la Biblia. Adelante está Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Pero en Jeremías, capítulo 7, versículo 33, Vea lo que dice la Biblia, para que se dé cuenta en dónde me fundamento, cuál es mi base, porque vengo yo a narrar esto, que tal vez en otras ocasiones no lo habíamos mencionado. Vea lo que dice la Biblia, 7:33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Capítulo 16, versículo 4. Siempre en Jeremías, los tres pasajes, las tres citas que vamos a ver, están ahí en Jeremías. Capítulo 16, versículo 4. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos, o sea, no los van a llorar, ni van a ser enterrados. Oiga esto, piense, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Capítulo 25, versículo 33, siempre en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 33, dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, o sea, no los van a llorar, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Se puede usted imaginar que a ese Jesús que usted le dice, Jesús, yo te amo, mi Jesucito lindo, mi Cristo bendito, o Jesus, how I love you, ese Cristo que dice, mi Señor, porque solo Cristo pudo haber hecho eso? ¿Sabe una cosa? Ni nos luce decir eso. Nos mordemos la lengua y nos sangra, porque le hemos dado la espalda al Evangelio, le hemos dado la espalda al cristianismo, le hemos dado la espalda a la iglesia, le hemos dado la espalda a la Gran Comisión, cuando más nos han necesitado. Nos hemos convertido en un bonche de tradicionalistas, nos hemos convertido en un bonche de religiosos, nos hemos convertido en un bonche de gente muy convenenciera, de los que buscamos a Dios cuando lo necesitamos. El día que no lo necesitamos, bye bye, chao, y si te vi, ni me acuerdo, papá. Con personas como nosotros, a Cristo se lo hubieran comido las aves de rapiña. Con personas tan irresponsables y que somos tan indiferentes y que le hemos dado la espalda al Evangelio, con nosotros, a Cristo se lo hubieran comido las fieras del campo. Pero siempre es hermoso que Dios va a tener toda la vida a alguien preparado. Y lo peor de todo es que ocupó a una persona que solamente se menciona una vez. Para que se dé cuenta que no es necesario que hablen tanto y tanto y tanto y tanto, y que nos hagamos publicidad. O que nos hagamos una autopromoción. Lo que pasa era que la ley indicaba que todo el mundo tenía que irse a su casa, porque a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo y todo el mundo tenía que irse, no quedaba nadie. Por eso es que este hombre se atrevió a violar la ley, porque conocía a Pilato y conocía a toda esta gente. Pero llega la noche, ¿qué sucede? ¿Qué hubiera pasado? Recuerda, ¿qué hubiera sucedido si José de Arimatea no va a quitar el cuerpo de Jesús? Dice que derramó su sangre. La sangre que llama animales. Llegan las llenas. Llegan los sopilotes. Llega la carroña. Se hubieran comido a Jesús. Sí, a su Cristo, al que usted tiene en la cartera. Sí, al que usted le ora, al que usted le pide. Sí, al que usted dice que le sirve. Se lo hubieran comido. Y a este hombre no le importó involucrarse o verse involucrado en algún problema legal. Me voy a meter en un gran rollo. Estoy violando la ley. Estoy rompiendo lo que es el día de reposo. Me van a meter. Y sabe una cosa, José de Arimatea, I don't care. A mí no me importa. Pero Jesús no puede estar ahí. Vengo y dice que fue intrépidamente y se metió donde Pilato, ya lo vamos a ver, y le pidió el cuerpo, y Pilato, por la amistad que tenía, le dijo, sí, hombre, Así me quito yo un problema encima. Estaba dispuesto, pregunto para mí, estaba dispuesto José de Arimatea a hacer cualquier cosa por el Señor Jesucristo. Do you the same? ¿Eres tú del tipo de persona que estás dispuesto a hacer por Jesús cualquier cosa por encima de las circunstancias? José de Arimatea lo hizo. José no le importó. A él no le importó verse marginado, verse segregado, verse señalado y verse involucrado en situaciones que ya sus amigos lo hayan llegado a descubrir. Este era. También, imagínense, lo llama Herodes, lo llama Anás, lo llama Caifás, lo llama también Pilato y le dice, si este hombre era discípulo de Cristo y se llevó el cuerpo, este era cómplice. Apareció el asesino intelectual. Apareció el que manejaba todo este burumbón de que Cristo vino y removió culturalmente y religiosamente a Palestina. Este es. No le importó José de Arimatea. Otra cosa que hizo, 27, 58, 59, dice, este fue a Pilato. ¿A quién fue? Al gobernador. Este fue de una vez con Tarzán y no habló con la chita. Mira, Pilato, yo te he hecho muchos favores. Mira, Pilato, yo, cuando vos fuiste gobernador y andabas de campaña política, yo te ayudé a pagar tu campaña política. Ahora necesito un favor. No. Sí, José, lo que tú digas. Dame el cuerpo de Jesús. Y dice en el versículo 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato tronó los dedos y mandó que se le diese el cuerpo de Jesús. Versículo 59, y tomado José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Ahorita vamos a explicar. ¿Sabe usted qué representaba esta acción tan intrépida? ¿Sabe usted qué representaba esta acción tan llena de valor y de coraje? Meterse en problemas con su familia. Papá, nos vas a meter en problemas a todos. Si vos andás con esas tus pilas de ser evangélico, de ser cristiano, metete en problemas vos, pero nos vas a arrastrar a todos. Nos van a confiscar la casa, nos van a expropiar esto, nos van a quitar los terrenos, nos van a quitar el negocio. Señor, nos van a hacer trizas. Lo iban a identificar que fue cómplice o probablemente el precursor o el intelectual de todos los problemas que se habían venido dando en Palestina por 3 años y medio mientras Cristo vivió. Buscó, dice Mateo, una sábana limpia, aunque en el Evangelio según San Marcos dice que él la compró. Voy a tratar la manera de alegorizar esto, desprenderme de acá y ver la compra. ¿Qué tuvo que haber? Marcos dice que él la compró. Bueno, si José de Arimateo era un hombre rico, tenía empleados. ¿Por qué no mandó a la sirvienta? ¿Por qué no mandó al chofer? ¿Por qué no mandó a uno de sus guaruras? No, dice, yo voy a ir a comprar la sábana. Con esto le digo que cuando usted quiera hacer algo para Cristo, no mande representantes. Venga usted, hombre. No busque terceras personas. Hágalo usted. Y dice José, no, nunca en mi vida he ido a comprar un huevo. Ni gasolina he ido a echarle yo al carro. Yo no sé lo que es comprar una estampilla. ¿Por qué? Porque tengo gente que trabaja conmigo. Me lo compran todo. Ellos son los que hacen. Y dice José de Arimatea, no, ahora. Voy a ir a la tienda y yo voy a comprar la sábana. Se abrió la tienda y se vio ya con el vendedor de los textiles. Hola, don José. ¿Qué anda haciendo usted por aquí? ¿Qué le trae por estos lados? Ando buscando una sábana. Sí, don José, dígame, ¿de qué color? Blanca, por favor. ¿De qué material la quiere? Satín, lino. ¿De qué precio? La mejor. ¿Para qué la quiere? ¿Qué le importa? Así de respetuoso, ¿verdad? ¿Pero qué tamaño? Más o menos. De las normales. Y se le ha de haber metido, pienso, se le ha de haber metido en la cabeza al dueño de la tienda. ¿Qué anda haciendo don José aquí? ¿A esta hora? ¿Donde todo está cerrado? ¿A esta hora donde todo el mundo tiene que estar ya recogido? Tremendo, ¿no? Pues una sábana limpia. Pero también una cosa, José de Arimatea usó sus influencias para quedarse con Cristo. Hermano, yo quiero poner una cámara, porque hay una señora que me viene a echar basura al bote de la basura de aquí de la iglesia. Ese bote de la basura lo pagamos nosotros. Es para la iglesia, no es para los vecinos. Los vecinos tienen su bote de basura, pero a saber cuánta mugre tienen ahí que la tienen a tirar con nosotros. La invito para que venga a la iglesia. No ha venido. Ah, no quiere usar una silla de la iglesia, pero sí quiere usar el bote de basura que nosotros pagamos. ¿Ve qué chulada? Si ella viniera a la iglesia, yo le voy a sacar su basura y se le echo el bote de la basura de la iglesia. Mire, no, ya nos dimos cuenta quién es, vamos a explicar, porque nos... Pues sí, van a venir a tirar un montón de tlacuaches, sacan un montón de pellejos de pollo que sacan por ahí, un gato muerto la vez pasada también que estaba, y se apesta el bote. Mira cómo nos cuesta nosotros limpiar todo eso. Y con todo eso, mira, horrible. No se preocupe, vamos a arreglar. Pero para buscar un problema personal, legal, nunca nadie. Y José de Arimatea dice, yo nunca molestaba a nadie. Ahora tengo un problema. Y voy a ir y no voy a hablar con nadie. Voy a irme con el gobernador. Y utilizó sus influencias para quedarse con Cristo. Hermano querido, usted que ama la obra, usted que forma parte de este enterprise de poder ir construyendo más linda la iglesia, extendiendo el reino de los cielos, use sus amistades, use sus influencias para el crecimiento del reino de Cristo. Use sus conocidos, use a su gente que usted tiene para poderlo hacer. Nos da una tremenda lección esto. Que nosotros debemos de aprender a usar las influencias para que el evangelio se pueda predicar. Me contaba una historia muy linda de una semana para acá. Me dice el hermano Francisco, ¿qué crees, pastor? Me dice, fíjate que el Señor me dice, aquí nosotros le vamos a rentar el local allá en Río Bravo. Es el papá, me dijo, del esposo de Tania, la hija de Licha. Ay, y por ser eso, nos dio un buen precio. ¡Qué bueno! Fíjate, pastor, me dijo que mi esposa Arely trabaja en una oficina que se llama H&R Block, y hace poco estaban cambiando un mobiliario, y vino Arely y le preguntó a la gerente, mire, le dice, están cambiando todo el mobiliario, ¿qué van a hacer con las sillas? Las vamos a tirar. Dice, mire, ¿no las podría arreglar? Sí, 50 sillas. Y no están en mal estado. Lo que pasa es que diseñaron todo, lo hicieron todo, y quisieron comprar un mobiliario. ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Gente que en la iglesia, oiga, ni para el toilet paper dan. Y usan bastante. Vergüenza. Qué vergüenza. 27:60. Y con esto empiezo a terminar. ¿Y sabe usted qué hizo? Y lo puso, dice la Biblia, en su sepulcro nuevo. Aquí hay un par de enseñanzas hoy. Y lo puso en su sepulcro nuevo. 27:60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Sin saber lo que había de pasar. La Biblia dice que había labrado. La palabra labrar, labor, lleva una connotación de esfuerzo, de trabajo. La palabra peña significa que era piedra y había que agarrar una lanza, una almádana, que había que agarrar un pico, que había que agarrar una barreta, que había que agarrar instrumentos fuertes para empezar a romper. Y lo puso en su sepulcro. Era de él. Antes que lo usara él, antes que lo usara su familia, antes que lo usara nadie, se lo dio a Jesús. Antes de darle, se lo voy a Déjeme solo pensar en voz alta. Antes de darle sus cosas que usted mismo dice que Dios se las da. Porque son, mire, somos un repertorio de contradicciones. A mí el Señor me dio mi carro, pero nunca traemos a una persona en tu carro a la iglesia. A mí el Señor me dio la casa, pero nunca hemos tenido una célula de oración en tu casa para predicar el Evangelio. ¿Te cuenta? Es un repertorio de contradicciones. Y antes de dar las cosas al mundo, dejemos que sea Jesús el primero que las use. Se acerca una hermana, y esto no quedó grabado, pero esto es importante que lo conozcan. A ver, para que se dé cuenta que no todos pensamos igual. Pastor me dice, sé que se va de viaje. ¿Cuándo viene? Tal día. Mire, me dijo, fíjese que tengo un negocio que el Señor me ha dado. Lo hemos puesto con mis hijos. Y el Señor me ha bendecido con este negocio. Ya tengo todo en la estantería. Pero no he querido vender nada. Porque quiero que usted lo vaya a bendecir.
No me quedé callado.
Dije, qué fe de esta mujer. O sea, que yo nunca había escuchado esto. Porque ahora es, ni he abierto y ya empiezo a vender, ¿verdad? Me dice, han venido a comprarme. Y le digo, no puedo vender. Han venido a tocar. Y digo, no, está abierto, no se ve. Pero no, hasta que vengan a bendecirlo. Y estaba con parte de su familia. Lo fuimos a bendecir, leímos una porción de la escritura. Y se abrió el negocio. Yo nunca había visto eso. Mira cómo voy juntando todas esas cosas. Mira cómo voy anotando todas estas cosas. Para cuando me dé el Alzheimer a mí, ¿verdad? Ya entre 30 años, o 20 o 10, me voy a recordar de esas cosas que no las quiero olvidar. Que han sido lecciones lindas, que Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de aprender en esta iglesia. Mire, para que nuestro cristianismo tenga sentido, usted no puede vivirlo, ni debe de vivirlo, si usted no tiene esos ingredientes de labrar, de esfuerzo, de tiempo, de entrega, de pasión. Nunca se imaginó José de Arimatea que el gran esfuerzo que él iba a hacer, el riesgo que tomó, representaría un legado para toda la humanidad. Todos tenemos algo en la vida que podemos darle a Jesús. Todos tenemos algo en la vida que podemos dejarle a los que vienen detrás de nosotros. El lunes entramos los estudiantes del seminario. Yo había pasado por cuadro de la alfombra. Puse mis manos sobre cada una de las 54 sillas que hay en el seminario. Los cuadros que hay, bellísimos. La escenografía que se ha usado, el mobiliario, calidad. Pensando en las otras generaciones. Ya son 15 años de estar en el seminario. No creo que yo dure 15 años más en esta iglesia, ni que dure 15 años predicando, ni que dure 15 años enseñando. Pero va a quedar algo, va a quedar un legado, va a quedar algo para otras generaciones. Todos tenemos algo en la vida para poder ser recordados. En esa tumba hay muchas lecciones, pero en esa tumba hay algo especial. Jesús ya no está ahí. La usó momentáneamente. Venció con poder. Anduvo por 40 días demostrándose, enseñándose con muchas pruebas indubitables, confirmándole a sus discípulos que lo que les dijo por 3 años y medio era verdad. Que le iba a ir a Jerusalén, que le iba a padecer, iba a morir, pero iba a resucitar. Y luego de esto ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y solamente espera regresar por nosotros. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una lección que dejar. José, en la lección de este día.
todo lo mejor. Lo que nunca se ha usado para Jesús. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, con todo el corazón. Te bendecimos, Señor. Oramos por el culto de la tarde. Oramos, Señor, porque nos des valor de traer invitados. Oramos, Señor, porque esos corazones de ya estén empezando a ser quebrantados, para que el momento que caiga esa semilla germine y dé fruto para honra y gloria tuya. Ponemos en tus manos nuestras vidas, el culto de esta noche y esta iglesia de aquí en adelante hasta cuando tú vengas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.